Espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Buen día. Para quienes hacemos este programa, la movilización popular es uno de los aspectos más trascendentes para considerar en el análisis político. La historia de nuestro país está llena de movilizaciones y hechos de participación de gran trascendencia. Desde el 25 de mayo de 1810, en el que el pueblo quería saber de qué se trataba, hasta el 19 y 20 de diciembre del 2001, y que no quede ni uno solo, pasando por la Patagonia Rebelde el 17 de octubre, el Cordobazo y todos los otros asos que hubo en nuestro país. También existieron grandes movilizaciones con otro signo político. La marcha de Corpus Christi del 11 de junio del 55, una semana antes de los bombardeos a la plaza. O más cerca en el tiempo, el falso ingeniero Blumberg o el conflicto del campo. Es interesante pensar en la valorización que tiene en estos momentos la movilización para la sociedad, o mejor dicho, para distintos sectores sociales. También hay que pensar en cuáles son los motivos, objetivos, programas, consignas y o reivindicaciones que expresan. La movilización del 8N mostró y demostró que un importante, numeroso sector de la población, en especial la llamada clase media, alta, baja, o qué sé yo, está en contra de Cristina y de su gobierno. Y que lo está por motivos dispersos, imprecisos y variopintos. Desde el que se vaya la yegua a la preocupación por la corrupción y la inseguridad, pasando por la inflación y el mínimo no imponible, y centralmente por el cepo al dólar. Incluyendo también algunas versiones minoritarias, ultraderechistas y fascistas. Y además esta marcha contiene un importante componente antipopular. Desde el gobierno dirían gorila. En uno de los aspectos que más destacaron quienes reivindican esta marcha, fueron, entre otros, la falta de liderazgos personales ni políticos, la falta de precisión en los reclamos y el espontaneísmo. Difícil hablar de algo espontáneo con tanto mail, tweet, nota periodística invitando a participar a la marcha, con todos los partidos de la oposición parlamentaria alentándola. Por otra parte, no entendemos por qué lo espontáneo es mejor que lo organizado. No entendemos por qué cuando una movilización es organizada se la denosta de tantas formas. Van por el chori, o el plan, o lo que sea, lo llevan de las narices, etcétera. Aquella ilusión de Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, creo que estas cosas van demostrando que no era una sola, que eran dos luchas que coincidían en ese momento. Es cierto que si indagamos entre los participantes de cualquier marcha, cualquiera, nos vamos a encontrar con un grado importante de heterogeneidad e imprecisión. Esto aún en los actos y marchas pro gobierno de cualquier signo político. Pedirle claridad y definición en las propuestas a militantes de base o gente común podría ser una exigencia desmedida. Pero eso no implica dejar de analizar qué hay detrás de cada reclamo o consigna. En este caso, aún tomando aquellas más sentidas por todos como la inflación o la inseguridad, las medidas concretas que podrían dejar satisfechos los reclamos de estos manifestantes del 8N serían medidas de neto corte antipopular y represivo, mano dura y ajuste, de manera tal que quienes sufran los efectos de la crisis sean los otros, léase los negros, los pobres, los más humildes, etcétera. La pregunta es, ¿no haber estado en el obelisco es estar con el gobierno? De ninguna manera. Nuestras diferencias son abismales. Desde el modelo kirchnerista nos proponen un capitalismo serio, moderno y eficiente. Nosotros creemos que la solución de los problemas de la humanidad viene de la mano de la construcción de una sociedad sin explotación, ni más ni menos que el socialismo. Estas diferencias, sin embargo, no nos impiden ver aquellas políticas que, aun con limitaciones, representan un avance y van en contra de los deseos e intereses de las clases dominantes y del imperialismo. Porque, como decía Lenin, el marxismo es el análisis concreto de la situación concreta. Reconocer esos avances no implica dejar de mirar lo que significan las altas tasas de ganancias o la minería a cielo abierto o la extensión de la frontera sojera promovidas por este gobierno. Hay muchos sectores que la siguen pasando muy mal. La precarización laboral, el laburo en negro, el deterioro de la escuela y los hospitales, de las escuelas y los hospitales, la cantidad de personas que llenan las cárceles, el maltrato, la corrupción. Nos hablan a las claras de los límites que tiene esta política de conciliación de clases. Además, estos cacerolazos terminan siendo funcionales, porque los que tienen más razones para protestar, los pobres, los que tienen sus derechos vulnerados todos los días, tienen que seguir agachando el lomo hasta con agradecimiento. Porque los que protestan quieren aumentar sus privilegios por encima de los que tienen, y esto claramente significa para los trabajadores estar peor aún. Por todo esto es que, aunque la movilización popular nos parece importante, que aunque somos opositores al gobierno, no vamos a estar en ninguna movilización con las características y de los sentidos como las del 13S o el 8N.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordó. Porque otro mundo es posible y está en este.
Nueve, trece minutos, bienvenidos compañeros de clase, otro sábado más, esta vez con un poco de frío. No se vengan a quejar ahora del frío, por favor. Están toda la semana quejándose del calor, ahora no se quejen del frío. Por favor, porque si no, parecemos toda una queja como la marcha esta de las cacerolas, ¿no?
El 13.
¿Cómo estás, Marcelo Rudy?
Bien, ¿cómo estás, Santiago? ¿Qué tal?
Todo muy bien. Freddy Peruso, ¿cómo andas?
Buenos días, gracias por abrirme la puerta hoy. Ya estoy plenamente restablecido, ya estoy acá de vuelta y muy contento de estar acá.
Bueno, ¿qué tenemos para este programa,
Freddy? Tenemos un montón de cosas. Mira, vamos a tener unos muchachitos de Jóvenes y Memoria que nos van a acompañar un tramo del programa contándonos su experiencia, así como todos los años ocurre. Ahora estamos ahí en la víspera del viaje a Chapadmalal.
Estamos, a ver, te voy a contar algo. Uno de esos muchachitos lo conozco desde que estaba sacando la cabeza por el conducto vaginal, digamos. Está ya en Chapadmalal.
¿Sí? Ah, ya está.
Ya está. Sí, ya, es más, ayer presentaron el video.
Ajá.
Entonces vamos a ver si se despiertan, porque viste, habrán festejado esto.
No, yo lo
conociéndolo, debe estar roncando. Pero bueno, vamos a tratar de despertarlo y que nos cuente a ver cómo fue ayer esa presentación. Y además, estamos acéfalos, ¿no? También está nuestra jefa allá.
Nuestra jefa está allá,
sí.
Huérfanos, digamos.
Sí, digamos que uno se va unos días y cuando vuelve todo esto es un despelote.
¿Y sabés lo que hizo la jefa? Esto va a quedar en actas, ¿eh? Se olvidó el teléfono.
No.
Es para que no la llamemos.
Qué fallido.
Impresionante. Bueno, no llegó el teléfono a la jefa, pero está nuestro compañero Maxi.
Un psicoanalista a la derecha, por favor.
Se quiere tomar unos días. Está nuestro compañero Maxi Senfer
haciendo la corresponsalía.
Está con la media 4, ¿sí? Así que vamos a tener noticia de la media 2, que está León, noticia de la media 4, que está Maxi, que sí, como un profesor responsable, ya debe estar despierto. Y bueno.
Y cuando vuelva la jefa, vamos a preguntarle a ella también. Claro,
de la media, ¿qué número es la secundaria ahora? No sé, era la SB41, pero cambió. Ahora es la me no parece que la secundaria 23. ¿Algún oyente que nos tire el número, por favor?
Bueno, también vamos a tener el Frente, que es la...
Sí, la agrupación esta que está haciendo... Se va a presentar a elecciones en la Universidad de Moreno.
Así es.
¿Hay elecciones del centro de estudiantes de la universidad?
Sí. Se está formando un centro de estudiantes. Estos muchachos la vienen... Desde hace un año más o menos están tratando de formarlo.
Sí, uh-huh. Aparentemente por las últimas noticias que nosotros tuvimos, uh-huh. Venía lento el proceso. Por suerte llegó gente de la Cámpora que rápidamente lo organizó. Y que aparentemente no son estudiantes de la universidad.
Bueno, entonces los muchachos hicieron un frente para enfrentarse a estos muchachos que le cayeron...
Que organizaron el centro tan rápidamente.
Bueno, lo que es tener recursos, ¿eh?
Sí, lo que es tenerlo claro también en cuanto a organización. Y vamos a tener también a Carlos Brau, ¿así es? ¿O Bravo?
De Brown.
Ah, Carlos Brown, de Brown.
Carlos, perdón, de Almirante Brown.
A mí me cuestan las mañanas, chicos, perdón, discúlpenme.
Sí, Carlos es un compañero de la lista verde de Brown y que nos va a contar un poco...
Pariente Guillermo Brown.
No, del Almirante no. Vive el Almirante, sí. Nos van a contar las actividades de precongreso educativo que hubo por la zona sur.
Fue en el mismo momento que nosotros hacíamos el precongreso acá, así que por eso no pudimos saber nada de eso, porque nosotros estábamos acá y ellos estaban allá.
Y bueno.
Estábamos a unos kilómetros. Bueno, vamos a tener comunicación con el compañero y nos va a contar. Y de paso, bueno, vamos charlando un poquito sobre lo que va a ser el congreso 17 y 18. También vamos a ver si nos podemos comunicar con... están en el Marino
de
Costa.
Los organizadores. Hablé
con la negra, con Claudia...
Baldrich.
Baldrich, de allá de San Martín. Que está en la organización y me contaban que iban a estar por el Marino Acosta ultimando los detalles. Viene mucha gente del interior.
Igual la negra es medio chúcara para salir al aire, no le gusta.
No,
pero
no, lo que si tiene enganchamos. Un teléfono también, por ahí lo tiene a propósito. Un teléfono que se escucha muy mal, no se puede hablar. Pero como iba a estar algún otro compañero por allá, vamos a tratar de hablar con ese compañero y nos pase el teléfono con la negra.
Bueno.
Esas cosas tenemos que hacer.
También vamos a tener noticias, ¿no? Ya están ahí preparados los compañeros.
La gatera.
Sí, 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 como todos los sábados.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados. Fuego.
¿Qué tal? Buenos días, compañeros.
¿Qué tal, compañero Alejandro Ami, con las noticias? Vamos a decir los teléfonos antes, Freddy, dale, para que si quieres llamar.
Si querés comunicarte a la radio, podés hacerlo al 0237-466-6559.
O si no, el mensaje de texto 15-61-54-03-59.
Si no, también podés mandar un mail, un correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
También tenemos Facebook. Pero no sé cómo funciona.
Ya pones compañero de clase en el buscador y
sí,
ahí
te haces amigo. Si vos decís, quiero ser amigo de compañero de clase, nosotros lo aceptamos inmediatamente.
Inmediatamente.
Porque
hemos
aceptado
a gente que ni siquiera nos solicitó la amistad y nosotros los incluimos. Porque somos amplios.
Impresionante. ¿Tenemos cuántos amigos tenemos?
Tenemos como 2 millones.
¿2 millones?
No sé cuánto es el tope, pero ya llegamos.
Bueno, vamos a tener que abrir otro Facebook. Entonces, 2 Facebook paralelos. Bueno, compañero, disculpe.
No, de ninguna manera. El porcentaje de Obama representa unos 3 millones de votos sobre los 120 millones emitidos. Ahora se producirán cambios en su gabinete, comenzando por su canciller Hillary Clinton. Como expresamos anteriormente, en política exterior no había grandes diferencias con Mitt Romney, sí en cambio en política interna. Así lo atestiguan hispanos, negros, mujeres, pobres, etcétera, que fueron los que votaron a Obama. Los republicanos, sin embargo, siguen teniendo mayoría en la Cámara de Representantes, nuestra Cámara de Diputados.
Había dos árabes que venían con el chiste de Página 12, lo viste.
No, lo leí.
Venía dos árabes y dice, la diferencia que hay entre los demócratas y los republicanos es que los demócratas cuando nos bombardean, después sienten culpa.
El Partido Comunista Chino expresó su preocupación por la corrupción reinante en diferentes estratos públicos de ese país, incluyendo el propio Comité Central del Partido. la expansión económica china se reducirá en 2013 a 7.4%, en contraposición del promedio de 10% en los últimos 20 años. Ellos lo atribuyen fundamentalmente a la crisis capitalista mundial. En realidad, compañeros, nos debemos una discusión socialista sobre la experiencia china. Grecia, por su parte, tiene el desempleo más alto de Europa y, a pesar que su parlamento votó más ajustes, la famosa troika bancaria no decidió todavía ninguna ayuda. Esta troika bancaria, compuesta por Alemania, por Francia, por Inglaterra, aparece como Banco Central de Europa. En Brasil se creó la Comisión de la Verdad para investigar el papel de las iglesias durante la dictadura militar. La dictadura militar brasileña ocupó de 1964 a 1985, especialmente clérigos católicos, protestantes tradicionales y pentecostales. Según dicen, habría que probarlo, hubo pastores que fueron agentes secretos de los militares, es decir, del gobierno dictatorial de ese entonces. Vamos a las noticias nacionales, compañeros.
Adelante.
La concentración del 8N, si bien fue muy numerosa, no logró la expectativa de los organizadores, a pesar de la agitación mediática. No hubo consignas políticas, solo emocionales, y se dio en lugares de la pequeña gran burguesía junto a sectores medios. Hubo cacerolazos y defensa del gobierno en distintas capitales mundiales.
Bueno, acá en Moreno hubo como 100 personas. Impresionante. Estuvo, estaba el cura, me parece, también. No sé si... Sí, sí, yo vi mucha gente ahí del enfrente.
Sí, sí, hubo tres veces más que la otra vez, que hubo unos 30 y pico.
Pero igual, esto de la cosa del reclamo emocional estuvo interesante, ese concepto, reclamo emocional.
El gobierno denunció sabotaje en la interrupción del suministro eléctrico. Alrededor de 3,5 millones de personas la sufrieron. Para el ministro Devido, bajaron o bajó la palanca. Esta es una noticia digna de comentarse. La provincia de Buenos Aires tendrá su policía judicial. Era una deuda pendiente desde 1994. Reemplazará a la discutida policía de la provincia de Buenos Aires en los denominados delitos complejos. El proyecto, dicen, que fue debatido en foros públicos y tuvo algunas modificaciones. La noticia no aclara cuáles fueron esas modificaciones y cuáles fueron esos foros públicos. Y ahora una noticia, compañero, que pasó algo desapercibida. Estaba en un tercer lugar, digamos, en los periódicos. Hubo un aval del denominado sector financiero, es decir, el Bolsa de Comercio, bancos, al proyecto del Poder Ejecutivo sobre reforma del mercado de capitales. Nos hace acordar al famoso discurso de Perón de 1944 a la Bolsa de Comercio, inmediatamente después de la marcha de la Constitución y la Libertad. Ahí Perón planteó cuál era, la línea política general de su gobierno, que fue aceptada por el empresariado, en ese entonces llamado, o luego llamado, empresariado nacional, y finalmente se dio cabida al primer plan quinquenal con esto. En realidad, este aval del sector financiero nos mueve a muchas discusiones que están pendientes sin duda alguna. Bueno, ya Santiago nos va a aclarar un poco. Hoy a las 17:30 habrá un homenaje al compañero Armando Jaime, que fuera en su momento secretario general de Salta. Yo quiero hacer recordar simplemente que en el año 1975, meses antes de la dictadura militar y en pleno desarrollo de la represión, se habían unido los dos sectores más importantes del peronismo revolucionario: el Frente Revolucionario Peronista del Norte, donde estaba Jaime, y el Movimiento Revolucionario del 17 de Octubre, donde había estado antes de su fallecimiento, y el principal organizador, que fue Gustavo Rearte. Eso duró muy poco, apenas 8 meses, y ya en ese entonces, a partir de 1974, concretamente del 1 de julio, la dirección del MR-17 había optado por la clandestinidad total de sus integrantes, porque la represión ya había empezado.
Bueno, entonces tengo que contar cómo es lo de la movida esta tarde, ¿sí? Te cuento, Freddy.
Por favor.
Porque vos debes estar interiorizado.
Sí, sí, pero, sí,
bueno,
sí.
Si querés lo contamos entre los dos.
Dale.
Bueno, 17:30 en el Churqui, el espacio Churqui, es decir, las agrupaciones que comprendemos ese espacio, le vamos a hacer un homenaje a Armando Jaime, ¿sí? Como bien contaba, Armando Jaime, un obrero textil y era maestro de escuela.
Sí, además. ¿Sí?
Que estuvo, bueno, el Cordobazo, entre otras cosas, y bueno, participó de todo lo que fue, era militante más que nada de la CGT de los argentinos, ¿no?
Claro, él fue secretario general en ese momento, uh-huh, de la CGT de Salta.
De Salta, bien, y lo tenemos por acá, y está, ahora es compañero también de otros compañeros del MULCS, que es el movimiento...
Por la unidad latinoamericana y el cambio social.
Exactamente, que forman parte del espacio Churqui y que, bueno, le lo traen acá para hacer este homenaje. Va a ser más que nada una charla de militantes y bueno, esto de poder compartir las distintas etapas de lo que fue el sindicalismo combativo.
Sí, experiencias también, ¿no? No, sí, no nos olvidemos
en realidad,
que
sí. Freddy, yo quería hacer notar que no es solamente la presencia individual del compañero Jaime, sino que había en ese momento toda una corriente que nos esperanzaba mucho a los luchadores, porque evidentemente dentro del peronismo, según la caracterización que se tenía en ese momento del peronismo, caracterización que tenía Cook y el compañero Rearte, había una posibilidad cierta de disputar la conducción. Ahí estaba Jaime, ahí estaba Honorio Gutiérrez de UTA, ahí estaba Sebastián Borro del frigorífico Lisandro de la Torre. Había estado en su momento Felipe Vallese, estaba Gustavo Rearte, en fin, había, estaba Jorge Di Pasquale también. Es decir, había una serie de dirigentes que fueron frustrados por la represión o porque pasaron los años. Evidentemente fue la única, en momento, por lo menos que yo recuerdo, que hubo una opción real dentro del peronismo para disputar la conducción a la burocracia del peronismo oficial.
Bien, bueno, y aprovechando que hace poquito, el 9 de octubre, cumplió 80 años el compañero Armando, bueno, es una especie de... le festejamos los 80 años de vida y de militancia por el socialismo.
Esta tarde, entonces, 17:30 en el Churqui, Jolí 2637, ahí...
Están todos invitados.
Estamos todos invitados y bueno, estaría bueno que se acerquen porque va a estar bueno.
Pausa, un recreo.
Desde las playas más tibias, desde montañas y valles, desde este sur que te espera, formemos una bandera de continente y de islas, de capitales y campos, de soledades que no volverán. Es este canto, un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo, un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Que nos duele, cantando a lo que nos pasa, cantando a lo que nos viene y vendrá, no se nos calla, se nos ensancha el pasado, se nos sentir es un conjuro. Un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Tenemos manos y mente, puñal, canción y guitarra. Tenemos voces que gritan verdad, tenemos ansias. Tenemos ganas y sueños, pasión, tenemos alma. Un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo. Un canto de todos que vuele alto y se aleje del miedo. Un canto de todos que deje una estela profunda en el cielo.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños.
FM Moreno 90.1. Estación de música.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información,
cultura,
política,
economía,
poesía,
historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos... Pues no estamos solas, estamos organizadas. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos,
como
mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no, cuando te rebelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante.
Uno de los reclamos más importantes que hubo en la marcha y en todos los actos que se hicieron conmemorando el repudio al golpe de Estado del 24 de marzo del 76 tiene que ver con esto de pedir la aceleración de los juicios a los represores.
Sudaca Itinerante, sábados de 11 a 13 horas, por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
...9.36, seguimos Compañeros de Clase, segunda hora o segunda media hora. Estamos en comunicación con Chapadmalal. A ver, ¿se escucha el mar? Sí. Hola,
hola.
¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? El renovado placer de compartir el aire con ustedes.
Se nota, ¿sí?, que la están pasando bien. Buen día, Maxi, ¿cómo andás?
Bien, por suerte.
Bueno, ¿cómo está el clima por ahí?
Fresco. Hoy amaneció despejado. Ayer estuvo lloviendo todo el día. Pero hoy está despejado, por lo menos.
Ah, bueno, un paseíto por la playa viene bien.
¿Cómo?
Un paseo por la playa viene bien.
Ah, sí, por supuesto, sí. Para que veamos un poquito al mar,
Bueno, estuvo la presentación del video de la media 2 ayer y hoy le toca a ustedes. ¿Cómo se están preparando para eso? La media 4,
bien,
digo,
tranquilos,
¿no?
Tranquilos, al mediodía lo vamos a difundir un poco para lograr un poco de público. El resultado de los objetos de baño, así que a esta altura.
Hola, hola.
Se cortó.
Hola. Maxi. Bueno. Quédate quieto, Maxi. Hola.
Se escuchaba el ruido de las olas atrás, ¿no?
No, me parece que era el ruido de.
No.
Debía estar el comedor, me parece.
No habrá hecho la gran Alfonsina, ¿no?
No. Bueno, vamos a ver si recuperamos la llamada.
Ayer le tocó la media 2, hoy le tocaba la media 4. Me pareció, o sea, el otro día estuve en la salida de los contingentes y era el contingente que más quería irse. Se fue media hora antes, además.
¿Sí?
Sí, estaban así todos como ansiosos de salir. Los chicos los tuvimos acá, ¿no? ¿Te acuerdas que han venido, han contado el proyecto? Bueno, esperemos que les vaya bien.
Sí, claro, ¿cómo no les va a ir bien? Aparte que yo todos los años cuando entrevistamos a los chicos de los distintos proyectos, ¿no? Porque se van renovando todos los años, me quedo pensando esto, que qué bueno que esto hubiera existido cuando nosotros íbamos a la escuela, ponerle, ¿no? Son experiencias que uno las ve por ellos y a mí en lo personal me hubiera gustado vivirlas. Me parece que está bueno.
Sí, no había toda esta cuestión de encuentros de escuelas, de generar este tipo de proyectos, no existía en esa época.
No, y aparte, cuando iba Rudy a la escuela, los agarrotipos andaban.
Mirá, no te hagas el boludo que tenés uno o dos años menos nada más. Pero no, lo que pensaba es, cuando nosotros íbamos a la secundaria, lo que había era el quilombo el momento en que las escuelas se juntaban era el quilombo del Día del Estudiante o de fin de año, no más que eso, no había esta. Esto de generar proyectos.
En la época del proceso, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, es cierto eso, pero bueno, a mí me tocó un par de años antes del proceso. Empecé en el 75 la secundaria, claro. Y tampoco había demasiado.
Son el 71, absolutamente prohibido todo, ¿no? Recién después del 82, de la Guerra de Malvinas, ahí se empezó a ablandar un poco la cosa. Pero bueno, después empezamos con movidas culturales, más que nada, ¿no? Al principio era.
Nosotros tuvimos la suerte de una rectora que no era una tipa del proceso. Y En un momento de locura se nos ocurrió armar, elegir delegados y armar una especie de centro. En el 77 fue esto. Y la tipa llamó a los delegados y dice, ¿ustedes están locos? ¿Qué están haciendo? Desarmen ese centro de estudiantes, están locos. Así fue, una reunión con los delegados. Y armó ella unas comisiones de laburo. Entonces, hacia adentro de la escuela hubo una experiencia interesante ahí en el Nacional 17, en donde se armó una comisión de teatro. Entonces los pibes traían obra de teatro, había representaciones, comisión de deportes. Digo, hacia adentro de la escuela hubo una movida, a pesar de la dictadura, una movida interesante. Uh-huh. Pero bueno, tuvimos la suerte de esta mujer. ¿Recuperamos? No. No recuperamos la comunicación con Maxi.
Parece que...
Vamos a un pequeño recreo, dale, dale. Nos ordenamos y seguimos con compañeros de clase.
Voy a irte a buscar allí, al pedazo de noche en que tropezaron de pronto tus ojos, mis ojos, tan llenos de igual soledad. Allí voy a irte a buscar, allí, a tratar de retroceder, transitar por el tiempo y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi. Allí voy a irte a buscar. Voy a irte a buscar al tumulto de pasos, de rostros, de voces, de luces, donde te perdí. Voy a volver, regresaré, ve tú también. Voy a irte a buscar allí, acampar para siempre en ti. Y esta vez no habrá fuerza posible capaz de evitar este encuentro que presentí. Voy a irte a buscar allí, hace un siglo te conocí. Esta vez no te vas a esfumar, la marea te trajo por fin hasta mi país. Voy a irte a buscar, aunque en ello me juegue mi tercer deseo, mi última oportunidad. Voy a irte a buscar.
Hola.
Bueno, sí, a Maxi, bueno, lo hemos perdido, espero que no para siempre, pero lo tenemos a León. ¿Qué haces, León? ¿Cómo andás?
¿Cómo va? ¿Cómo va?
¿Todo bien? ¿Vos?
Bien, bien, acá estamos haciendo talleres de bienvenida.
Mira qué bien. Bueno, contanos ayer cómo estuvo la presentación de su video.
Bueno, el video salió muy lindo, la verdad es... La lástima que no lo pudo ver mucha gente, había, al ser el primer día no había mucha gente en el auditorio.
Vamos a decirle a la audiencia que estamos conectados con León Álvarez Migliasi, que aparte de ser el hijo de Santiago, es alumno de la Media 2 y participante del proyecto Jóvenes y Memoria de la Media 2. ¿De qué iba el video de ustedes, León?
Repite la pregunta, por favor.
¿De qué iba, de qué se trata el video?
El video habla un poco de la vida de Marta Taboada. Marta Taboada era una profesora y abogada que tenía una casa en el partido de Moreno y que fue secuestrada en la dictadura militar. Uh-huh.
A ella y a tres militantes más secuestraron. Fueron a la casa y se lo llevaron hasta La Matanza. Estuvieron detenidos 3 meses y la mataron en Capital, me parece.
Bueno, hicieron toda una investigación y después, ¿cómo es el video? ¿Es un tipo documental o tiene que ver con...?
No. El video es una ficción con los hechos que más importantes que nos pareció rescatar de esta mujer.
León, te saluda Freddy. ¿Qué tal? ¿Cómo andas?
¿Cómo andas, Freddy?
Bien. Che, te quería preguntar, bueno, ¿cómo fue participar de este proceso y estar ahí en el momento... en que se exhibe el video por el cual estuvieron trabajando durante tanto tiempo?
No, la verdad es que estamos todos re contentos. Estar acá es algo muy lindo. Chapa de Madre es un lugar muy lindo. Los talleres son increíbles, aprendes un montón de cosas. Ahora estamos, los veo a todos en ronda, hablando como si se conociesen de toda la vida. Y son gente de Córdoba, de otras escuelas, que vienen y se juntan acá. La verdad, muy lindo la mente acá.
Bueno, toda una experiencia realmente. Bueno, León, te agradecemos acá la comunicación. Sí, te mando un beso grande. Sí, bueno. Portate bien, ¿eh?
Sí, quedo tranquilo.
Chao, te quiero mucho, loco.
No te acuestes tarde.
Abrazos ahí a la radio.
Un abrazo, gracias, León. Chao.
Bueno, así pasaba la comunicación con... Pasaba la comunicación con León, no me quedé porque escuchaba un ruido, no sabía si estábamos al aire, sí, ¿no?
Está el pipi, ahí está.
Bueno.
Bueno, interesante la posibilidad esta de tener estas posibilidades de encuentro para los jóvenes, ¿no?
Sí, porque... Aparte del compromiso que representa participar en este proceso y todo, poder vivirlo como un chico de 17, 18 años, ¿no? Que está bueno eso también. No, ¿viste esto que dicen siempre de, bueno, no perder la alegría, no participar, uh-huh, pero sin perder la alegría, ¿no? Sin pensar que todo tiene que ser serio o así, contracturado.
Bien, esto que decía Maxi, que nos empezaba a contar que estaba haciendo publicidad para que vayan a ver el video. Se ve que, bueno, claro, va llegando los contingentes, me imagino que debe haber toda una movida de mucha gente y que, bueno, tienen que organizarse, ¿no?
Hay que venderlo.
Bueno, les tocó a ellos primero, bueno, uh-huh. ¿Qué va a hacer?
No,
poca gente.
Me parece
aparte... Igual después empiezan a mandarlos por mail, ¿viste? Hacen toda una movida también que se empiezan a el material lo empiezan a socializar y eso, bueno, es lo más importante, ¿no?
Lo que es interesante, como digo, por un lado está el proceso individual de cada pibe, pero por otro lado lo que pasa en las escuelas, que ya son años de trabajo... Y como que me da la impresión que hay escuelas con algunos docentes como que no debe ni estar la posibilidad de no participar este año, el año que nos toque, de estar en Jóvenes y Memoria. Es, ¿qué vamos a hacer para Jóvenes y Memoria este año? No es, ¿vamos a participar o no? Como que se generó una tradición en muchas escuelas y a las que se van sumando otras y que genera una movida interesante, ¿no?
Sí.
Eso...
Bueno, después también estuvo Maxi y otros profesores que lograron que el proyecto Jóvenes y Memoria sea declarado de interés municipal por el Consejo Deliberante. Uh-huh. Lo que no lograron aún es que pusieran plata para el pasaje, ¿no? Uh-huh. Los chicos tuvieron que, bueno, por lo menos la media 2 tuvieron que irse, y la media 4 también, en tren.
Sí.
Que salió más barato, bueno, el tema de los micros son muy caros, ¿no?
Consiguieron algún subsidio para los pasajes, me parece también.
Puede ser, ¿hubo, pero era mínimo, cosa? Fue mínimo, sí. ¿no?
Pero...
Porque la idea era que pusiera micros la municipalidad, pero bueno, no.
Lo que pasa es que hay varias fechas. El tema habría que lograr que estos encuentros sean también con los pasajes, con micros para que los pibes puedan llegar al lugar y poder encontrarse, exponer y demás.
Uh-huh. Bien. Bueno, seguimos con otro temita, ¿sí? Y bueno, vamos a ver la próxima comunicación.
É só isso, meu baiano. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim só.
Seguimos en Compañeros de Clase. Si quieren comunicarse con el programa, pueden hacerlo llamando al 0237-466-6559.
Podés mandar un mensaje de texto, si no, al 1561-540359.
O un correo a compasdeclase@fmmoreno.com.ar.
Ahora tenemos la visita al micrófono de nuestro querido nuevo productor, Martín Consuara. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
¿Cómo andan? No, nada, que cuando estábamos charlando estaba como pensando de que, bueno, dentro de 10 años, ¿no? Los temas de jóvenes y memoria seguramente van a estar relacionados ya no tanto con la dictadura, ¿sí? Sino con hechos que para nosotros son contemporáneos o fueron contemporáneos, pero que dentro de 10 años van a pasar a ser de alguna forma al ámbito de la memoria, ¿no?
De hecho, ya hemos tenido algunos grupos de chicos que contaron experiencias sobre otros temas como violencia respecto a la mujer, etcétera. Hubo ya, digo, no solamente Jóvenes y Memoria se remite a la dictadura, claro. Sino que abarca otros temas.
Sí, pero estuvo tan reprimido esto, ¿no? Uh-huh. La ideología esta de los dos demonios caló tanto en el proceso democrático en el periodo de los 80 que como que ahora estaría surgiendo de alguna forma la recuperación de la memoria en el sentido más político en función de los intereses de los trabajadores y de la gente que dio esa pelea.
Digamos que Jóvenes y Memoria apunta a rescatar la memoria en temas vinculados a los derechos humanos en la dictadura, pero en otras cuestiones que van más allá de eso. Y hay temas como que están siempre en debate, como qué pasa con la protesta, la represión, la criminalización, la judicialización de la protesta. Esto de pasaba hecho, de con hecho, Alfonsín y pasa ahora.
No, y de hecho, con por ejemplo, con el 8N, ¿no? El gobierno se cuidó mucho, de alguna forma, de que la protesta esta, por estos sectores, no había policías en la calle, que no haya ningún tipo de conflicto y que nadie piense que el gobierno no podía llegar a permitir este tipo de actividad. Y pero más allá de esto, la realidad lo que muestra es que en el marco de la organización, de la movilización y de la protesta de los trabajadores, el proceso de judicialización de la protesta viene avanzando bastante fuerte, ¿sí? Hace unos días la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que está organizada por Cachito Funkman, que es uno de los miembros, junto con el Espacio Memoria, Verdad y Justicia, han presentado un informe sobre los niveles de judicialización de la protesta. Y ellos comentan de que han recalado información y han investigado por unos 4.000 casos que hay en este momento en Argentina, pero que ellos creen que se están quedando muy cortos, porque, por ejemplo, en Neuquén, ¿sí?, donde fue el asesinato de Carlos Fuente Alba, el diputado, compañero de trabajador de Sanón, Alejandro López, presentó un pedido de informe en la Cámara de Diputados de la provincia en relación a la cantidad de compañeros que hay en este momento judicializados por protesta y por movilizaciones en Neuquén, y el informe arrojó un número de 1.000 compañeros.
Solo en Neuquén.
Solo en Neuquén.
Un dato que, un número desde el que uno se puede agarrar para pensar que estos 4.000 de los que se hablaba son poco, porque si en Neuquén solamente hay 1.000,
sí, si hace la esta estimación
que
nacional,
se hacía no... Sí.
No, por eso, justamente, Neuquén es una provincia donde los niveles de conflictividad han sido altos en los últimos tiempos, pero a su vez, ¿sí?, la cantidad de población que hay en Neuquén es pequeña,
sí, en relación con otras provincias, claro, como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, sí.
Exactamente, y en realidad lo interesante sería saber ese dato, ¿no?, de principalmente Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Creo que, en este sentido de cómo en realidad la cuestión de los derechos humanos, ¿sí?, siempre está en vigencia en una sociedad en donde el conflicto, en donde los intereses de clase y son inevitablemente antagónicos en función de los intereses concretos de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Tasas de ganancia de la actualidad históricas, uh-huh, para algunos sectores, y para otros sectores dando gracias por subsidios, y entonces esto inevitablemente genera situaciones de conflictividad es en el mundo en el que vivimos, y proyectos como estos me parece que avanzan en función de ir reflexionando, ir pensando y ir comprometiendo a la juventud, ¿sí?, con una mejor sociedad.
Sí, la otra cuestión a pensar en términos de tanta judicialización de la... uno podría afirmar que no es una política de este gobierno la represión, por lo menos no en este momento, más allá de que haya habido hechos aislados de represión como en Santa Cruz, los docentes de Santa Cruz en Buenos Aires, lo que fue, como esto, lo de Panamericana Craft, hubo hechos de represión y hay también algunas cuestiones, Mariano Ferreira y La Patota es una manera indirecta de sin embargo, no se podría decir que hoy hay una política generalizada de represión. ¿Qué va a pasar en la medida que la crisis se profundice, las contradicciones se agudicen? ¿Hacia dónde va a ir? La judicialización tan alta nos estaría hablando de una dirección que podría tomar.
Vos fijate que lo que no hay es una situación de represión directa, ¿sí?, sino lo que hay es esta cuestión de, ante cualquier conflicto, avanzar sobre la judicialización, como es el caso de la nueva directora de Educación de la provincia de Buenos Aires, ha demandado a miembros de la Comisión Interna de la Dirección General de Escuela en el marco del conflicto anterior. Pero bueno, este es el camino, y acordémonos que también está la ley antiterrorista detrás de todo esto, ¿no?
Sí, bueno, vamos al recreo.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
clase, clase.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com. o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
La escuela hoy se hace preguntas.
¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron.
No es culpa de los de afuera. Es culpa nuestra. Porque los factores de dependencia, de colonialismo son internos.
Armemos una respuesta entre todos. Compañeros de clase, en el 90.1.
Seguimos al aire, compañeros de clase. Bueno, le doy la bienvenida al micrófono a Betty Paz. ¿Cómo estás, Betty?
Muy bien. Buenos días a todos. Acá estamos acompañados de los chicos que, bueno, vamos a entrevistar ahora. Linda mañana, ¿no?
Linda mañana, sí. No tenemos que quejarnos hoy del calor.
Para nada.
Ya vino alguno a quejarse del frío, pero bueno.
¿Y qué va a ser?
La queja constante.
Es
somos
así.
Quejosos.
Bien, muy bien.
¿A quién tenemos, Betty, hoy acá?
Bueno, hoy han llegado acá Rodrigo y Johnny, que ahora van a presentarse. Ellos nos van a contar. Vienen del Centro de Estudiantes de la Universidad de Moreno.
Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Yo soy Rodrigo, de la carrera de Trabajo Social. Estudiante de la Universidad Nacional de Moreno y bueno, parte de la construcción de este centro de estudiantes, del primer centro de estudiantes de la universidad, como un hecho histórico para el movimiento estudiantil y a su vez para el movimiento estudiantil en lo particular de la Universidad Nacional de Moreno.
Bueno, mi nombre es Jonathan y nada, más o menos queríamos comentarles cómo se fue formando este tema del frente. Nosotros nos veníamos agrupando desde el año pasado como asambleas y discutiendo temas que le repercutían a la universidad. Y bueno, este año se formó el Frente con estudiantes independientes. Bueno, yo soy estudiante independiente particularmente y una agrupación que es el AGITE y SUR. Bueno, dentro de las cuales se discuten políticas internas de la universidad, estrictamente referidas, digamos, a ese contexto, y no alejándose a algo nacional. Lo que nos pasó por ahí particularmente es que salieron con esto de las elecciones y de algo tan importante como el primer centro de estudiantes de la Universidad de Moreno, vinieron aparatos externos a querer por ahí imponer algunas políticas. Y bueno, nosotros de cierto modo nos encontramos, al ser estudiantes independientes y algunos por ahí no tener tanta experiencia como lo es en mi caso, un poco desconcertados, pero bueno, por suerte con los compañeros nos pudimos seguir agrupando, podemos seguir charlando y hoy en día estamos bastante contentos de haber formado el Frente. Bueno, hicimos algunas cosas como Frente, ya hicimos dos festivales, uno el 20 de septiembre en conmemoración de la memoria por la desaparición de Julio López, y bueno, hicimos otro el 11 de octubre en conmemoración del último día de libertad de los pueblos originarios, o sea, conmemorando sus derechos, digamos. Y bueno, ahora estamos afrontando este tema de las elecciones, que para muchos es algo nuevo y está buenísimo que se fomente la participación política de estudiantes independientes y con ningún interés concreto, digamos, solamente participar.
Vamos a hacer un poquito de historia. La Universidad de Moreno es una universidad muy nuevita. ¿Se fundó? ¿Qué año empezó?
El año pasado, el 14... se fundó el 14 de octubre del 2010 y arrancó el año pasado.
Bien, ¿y cuántas carreras tiene? ¿Cómo está conformada?
La universidad cuenta con 9 carreras, dividida en 3 departamentos. Está el departamento de economía, donde está la carrera, la licenciatura en relaciones del trabajo. Después está la licenciatura en administración, la licenciatura en economía y la licenciatura y el contador público nacional. Después está el departamento de humanidades, donde está la licenciatura en educación inicial, la licenciatura en educación secundaria, la licenciatura en comunicación social y la licenciatura en trabajo social. Y está el departamento de ingeniería, donde se dicta la carrera de ingeniería en electrónica. Esas son las 9 carreras de la universidad. A partir del año que viene se va a abrir una nueva carrera. En estos momentos no recuerdo bien el nombre, pero tiene que ver con todo lo relacionado con el medio ambiente, uh-huh. El cuidado del medio ambiente.
Bien, todas estas carreras que vos recién mencionabas, ¿tienen sus representantes en esta agrupación?
Sí. Fue así, para empezar a discutir y conformar el centro de estudiantes, se llamó a armar una comisión organizadora del centro de estudiantes, el COSE, nosotros decíamos COSE, uh-huh. Donde participaron. Ahí participaron todas las agrupaciones de la universidad, que son alrededor de 11 agrupaciones, Y bueno, y muchos estudiantes independientes participaron del COSE, de la COSE, y bueno, y ahí se definió, después de varias reuniones y discusiones, se definió que el centro de estudiantes tenga una comisión directiva donde se dividía en dos cuerpos. Un primer cuerpo donde hay un secretario general o secretaria general y 8 vocales. Y a su vez, un vocal por carrera, que serían 9 carreras, 9 vocales. En total, la comisión directiva estaría conformado por 18 personas.
Bien, esto, como vos decías, es de corte independiente. Sin embargo, ustedes en el comienzo del relato hablaban de que, bueno, tuvieron que pelear, dar una pelea, ¿no?, con aparatos externos que venían a intrometerse. A ver si pueden ampliar sobre este punto.
Particularmente, por ahí lo que pasó es que al conformarse las asambleas, nos íbamos juntando los compañeros, iban surgiendo distintos temas por los cuales discutir. Y bueno, en un momento surgió que se hizo una reunión al margen de la asamblea que estábamos haciendo nosotros. Se convocó una reunión al margen, desde la Cámpora específicamente. Y bueno, tuvimos que participar casi que obligadamente, porque se estaban decidiendo cosas que nos repercutían en relación a lo que es el centro de estudiantes. Y bueno, desde ese momento por ahí cambió un poco el panorama a lo que venía haciendo, y casi que así nació el frente. Pero bueno, hoy en día lo que estamos tratando de fomentar es la participación de todos los estudiantes. O sea, lo que nosotros vamos a decirle siempre a los chicos, por lo menos desde el frente, es que la idea es que todos participen, que nuestras propuestas jamás están cerradas, que no queremos ser como, digamos, un gobierno burocrático el que impongamos las cosas, sino que participemos todos y que todos tengamos voz dentro de lo que nos parezca. Por eso fuimos buscando vocales representativos por las carreras, así como todos los que estamos participando dentro tratamos de también poner algo de nosotros. O sea, es medio complicado a veces que todos quieran participar porque hay muchas cosas históricas que remiten a que muchos no quieran participar políticamente, pero bueno, está bueno el hecho de que haya muchos estudiantes independientes que hoy estén participando y que eso se siga fomentando, digamos, para ser una universidad inclusiva y que tenga que ver con el contexto de Moreno. Pero bueno, básicamente eso.
Recién decían que, bueno, un formato no burocrático. ¿Y ustedes cómo piensan manejar esto? Digo, son un grupo nuevo, un frente nuevo. ¿Cómo piensan poder implementar esto, ¿no?, que es algo viejo, digo?
Sí, lo que caracteriza al frente, o por lo menos a todos los estudiantes que estamos participando del frente, es que nosotros nos venimos juntando en asambleas hace seis meses más o menos. Estas asambleas fueron convocadas principalmente por estudiantes de comunicación en un primer momento, por estudiantes independientes. Y bueno, y nos fuimos juntando, ahí se sumaron las dos agrupaciones, el AJITE y el Movimiento Sur. Después también estuvieron participando la Lucía Cuyen, también fue gente de la Cámpora, gente de las otras agrupaciones a participar de estas asambleas. Con el tiempo, como que algunos espacios dejaron de participar. Y bueno, después de cuatro o cinco meses de discusión en asambleas, vimos la necesidad, muchos de los que estábamos en las asambleas, de formar algo más, ¿no?, que nos nuclee y empezar a pensar en una propuesta de centro de estudiantes. Ahí fue que nace el frente. Bueno, después también de discusiones decidimos nombrarlo el frente. Y bueno, donde este frente hoy en día está conformado por estudiantes independientes, como antes dijo Johnny, por la agrupación El Ajite y por el Movimiento Sur. Y bueno, en lo que nosotros, como esto que decía recién Johnny, de intentar construir un centro de estudiantes antiburocrático, viene por este lado, ¿no?, de que, como la característica de todos los que estamos participando hoy en día en el frente, de ver como las asambleas como una herramienta fundamental para la lucha y para la construcción del centro de estudiantes.
Bien, hicieron junta electoral, ya están planteadas las listas. ¿Cuántas listas son?
Son 3 listas. Una lista, bueno, somos nosotros el frente, la lista 10, y después hay 2 listas más.
Sí.
Unidos por la UN, que es la 14, y la lista, el Frente Universitario Unidos y Organizado, que es la lista 27. Esas somos las 3 listas.
A ver, Unidos y Organizados estaría todo el espacio del kirchnerismo.
En las dos, por ejemplo, en la lista Unidos por la UN participa la primera lista, la 14, participa la Cámpora, participa la Unión de Estudiantes de Moreno, participa la Lucía Cullen, participa la John Bullion Cook, participa la 125 y la Colina. Y en la lista 27, el Frente Universitario Unido y Organizado participa la JP Cámpora y la Mariano Moreno, más independientes. Esos son, bueno, y el frente nosotros, estudiantes independientes, como dije antes, Sur y el Agite.
Bien, ¿y cómo ven la cuestión? Así, las encuestas que marcan, la tendencia.
Electorales.
Y bueno, básicamente uno siendo parte del frente, nos tenemos fe y por eso seguimos participando y creemos que vamos por un buen camino. Por lo menos la sensación que tenemos es bastante positiva, nos estamos muy contentos con todo lo que surgió a partir de los festivales y a partir de lo que se va charlando con los compañeros por los pasillos y en el buffet y en el día a día, en el espacio que compartimos. Y bueno, estaría buenísimo que sea algo parejo, que participen todos y que al no ser obligatorias las votaciones, estaría muy bueno que voten bastantes compañeros, porque a veces, como yo decía antes, es un poco difícil fomentar esa participación que se ve como recluida, pero bueno, estamos tratando de fomentar eso de la participación. No importa por ahí tanto, o sea, más vale que nosotros desde nuestro lugar queremos que nos voten a nosotros, porque bueno, tenemos cosas para proponer, pero estaría buenísimo que voten, más allá de a quién vayan a votar, que voten la máxima cantidad posible.
Seguramente las listas independientes más posibilidades tienen cuanto más compañeros vayan a votar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, les dejo la última para que digan propuestas concretas para que nos convenzan, convenzan a los oyentes que están...
Buenísimo. Bueno, primero decir que las elecciones son el 14, 15 y 16 de noviembre, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, y para poder votar hay que ir con el DNI. Bueno, tenemos como muchísimas propuestas generales y también propuestas por carrera. Voy a nombrar algunas de las generales, como por ejemplo el boleto estudiantil y poder unificar la lucha por este boleto con terciarios y secundarios de la zona y de otros espacios para poder hacer una pelea en conjunto por el tema del boleto estudiantil. También proponemos un banco de apuntes solidario donde haya una truequeada, donde haya, donde se pueda compartir también los afiches, los materiales, las fotocopias. También planteamos de que haya un menú estudiantil accesible, que sea accesible para el bolsillo de todos y todas las estudiantes, y a su vez que sean menúes rotativos para tanto para celíacos como para vegetarianos, y también que haya una libreta universitaria que podamos, todos los estudiantes y todas las estudiantes de la universidad podamos contar con una libreta universitaria. También pedimos por el derecho a réplica, o sea, cuando nos entregan los parciales, poder tener el derecho a réplica, preguntarle al profesor por qué esta nota, poder también tener la facilidad de, si no estamos de acuerdo con la nota, poder acceder a que otros docentes la corrijan. También apuntamos a tutorías permanentes, a guardería, jardín para los chicos, los hijos y las hijas de las madres, padres que estudian en la universidad. También una oferta y flexibilidad horaria que asegure el ejercicio pleno del derecho a estudiar. A su vez también pedimos que haya un salón de usos múltiples para los estudiantes y que no exista superposición de bandas horarias, que haya también libre elección de cátedra, o sea, que haya más cátedra, que no haya una cátedra única por carrera, sino que hayan varias cátedras. Y bueno, después tendríamos las propuestas por carreras, pero no sé si tenemos tiempo como para seguir contando.
Seguramente... digo yo, ¿no? Sin haber leído las propuestas de las otras listas, habrán cosas en donde coinciden. A ver, ¿qué es lo que a ustedes los distingue y qué hace que digan, bueno, esta es la lista de ustedes?
Y bueno, lo que yo creo que es lo que nos distingue y lo que fomentamos y que yo por ahí decía antes, y es que fomentamos la participación extrema de todos los estudiantes y que vamos a darle voces a todos, que no nos vamos a cerrar en un pensamiento, en una ideología, vamos a tratar de escuchar a todos y de adecuarnos a la situación que vaya surgiendo en la universidad, porque sabemos que bueno, que es una universidad nueva, que es algo del oeste, que está buenísimo porque estudiantes que son del oeste pueden tener su contexto para estudiar, y bueno, que estaría excelente que nos voten para todos los que quieran participar. Nosotros no nos vamos a cerrar, no le ponemos punto a las propuestas, queremos poner una coma para que todos agreguen algo y todos juntos construir una universidad inclusiva.
Sí, siguiendo lo que dice Johnny, lo que se apuntaría es esto, a construir un centro antiburocrático donde las decisiones sean por medio de las asambleas, que sea un centro participativo, democrático, y que las decisiones se tomen en forma colectiva entre todos y todas las estudiantes, y que el centro de estudiantes no lo maneja la agrupación ganadora y las agrupaciones que acompañan, sino que el centro de los estudiantes es la herramienta gremial y de representación de todos los estudiantes y todas las estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno. Entonces, como que tenemos que estar abiertos a que a todas las propuestas y a la participación de todas y todos.
14, 15 y 16 son las elecciones. El 16, Betty, ¿te parece que vamos a festejar con los compañeros? Dale. Vamos con toda la Bordeaux, ¿no? Vamos toda la Bordeaux a festejar allá con los compañeros, ¿sí?
Bueno, muchas gracias.
Gracias por haber venido.
Bueno, gracias.
Y bueno, ¿nos vamos a un recreito?
Siempre y cuando esté en tus ojos, mi canción tendrá futuro. Siempre y cuando esté tu risa, mi canción tendrá alegría. Solo si hay un beso tuyo, no me sangran las heridas. Condiciones que estés cerca de mis sueños y mis días. Solo así este canto mío será libre en esta vida. En tus manos mi canción tendrá sustento. Siempre y cuando vea tus señas mi canción tendrá salida. Solo si vos te despiertas yo descubro un nuevo día. La, 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 la.
Compañeros de clase, todos los sábados de 9 a 11 horas, por FM Moreno. Horas 24 minutos y seguimos con compañeros de clase en esta hermosa mañana acá con unos matecitos. Y bueno, se incorporó a nuestra mesa Marcelo nuevamente.
Aquí estamos.
Parafraseando a Paul Edwards, la leyenda de la Bordeaux es otro mundo es posible y está en este. Uh-huh. A mí me da la impresión cuando vienen a contar cosas así, cómo se organiza desde abajo, cómo se organiza antiburocráticamente, cómo nacen propuestas independientes de participación. Estamos construyendo ese mundo posible, ¿sí? Y
con la frase de Paul Eluard era: no hay otro mundo, no hay otros mundos posibles y uh-huh. están en este.
Así es.
Se construyen otros mundos.
Y bueno, toda la buena onda para los compañeros, yo creo que van a. Yo creo
sobre
que van a
todo si son jóvenes.
Sí. El tema es que hace. Bueno, esto de empezar por asambleas, por juntarse, por no estar dependiendo de aparatos y demás, esto le dio una fuerza de entrada, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es, claro, las propuestas así horizontales tienen sus contras, ¿no? Que es, bueno, la falta de experiencia para a ver, para lograr la estructura que necesitan como para formarse y demás. Entonces venían haciendo un laburo muy de a poquito, muy de abajo, muy muy genuino el laburo de participación, uh-huh. ¿sí? Y de repente, bueno, le cae la cámpora, le cae la CUC, qué sé yo, que ya sí, tienen que, como todo organizado y medio como que vienen a... Pero ante esto me parece que se formó interesante, ¿no? Esto
de, no es el problema en términos de la cámpora o la CUC, no, me seguro, parece. Seguro, el tema seguro. Que venga gente que no es de la universidad.
Claro, eso, sí, sí.
Y desde toda una cuestión de aparato y sostén desde afuera, digo, porque en términos de que digo cualquier expresión política es válida, digo.
Totalmente,
no,
totalmente.
No, me parece que... Sí, sí. Muchas veces se cuestiona la cámpora porque es la política en las escuelas o en las universidades. No, eso no es desde ahí que lo cuestionamos en todo uh-huh. caso. Claro.
Uh-huh. Sí, no, como decía Betty, lo metodológico es, ¿no? Cuando hay se está brotando, no hay que ponerle el pie arriba. Esto es fundamental, ¿no? Y bueno.
Me parece que este es un tema que está... detrás de muchas notas y muchos debates y muchos comentarios, es un tema de discusión permanente, me parece, entre nosotros, y que tiene que ver también con algunas limitaciones que tiene esta izquierda no sectaria, no dogmática, que busca construir algo nuevo, en que todavía... Me parece que en lo territorial se han podido plasmar experiencias y construcciones interesantes, en los sindicatos, en las universidades, en los barrios. Falta, y me parece que esa es una gran limitación, que todo eso pueda confluir en una expresión política, para que no nos digan a la izquierda del kirchnerismo no, hay una pared, o, sí, bueno, más o menos lo mismo que una pared es el Partido Obrero, pero... desde otro lado lo de la pared, pero no, me parece que hay todo, digo, por abajo hay un montón de expresiones que aparecen, que están, que tienen militancia, participación, que son genuinas en esto, y bueno, estos muchachos de la Universidad de Moreno, del el frente de la lista 10, me parece que forman parte de ese amplio río que falta que cuaje en una expresión política. Que me parece que también, bueno, uno podría pensar que las limitaciones tienen que ver con las historias, ¿no? Muchos venimos de viejas historias partidarias, el que se quema con leche ve una vaca y llora y esas cosas, y se hace difícil. También es cierto que hay que salir de cierta comodidad que nos da el...
Sí, el dejar hacer a otro, ¿no? El claro. Delegar, el delegar.
Es muy difícil esta mirada que vos decías horizontal, porque nos invita a hacernos cargo. Y esto es lo claro. Que se hace intolerable a veces. Sostener eso. El otro decide por mí, bueno, de última me quejo. Pero tener que resolverlo yo, me parece que...
Claro, bueno, y me parece que en lo concreto y en lo cotidiano, en lo territorial, está cuajando. Falta que cuaje en lo político, porque digo, está claro que los muchachos... Los compañeros del Partido Obrero son unos aparatos, por decirlo bueno, no livianamente.
No hable más de Partido Obrero porque acá el productor el jefe hoy que tenemos a cargo se va a enojar porque después nos empieza a mandar mensajes que somos macartistas. Y...
No, macartistas no, digo, bueno. Pero también es muy tenemos cómodo echarle la culpa al Partido Obrero de sus aparatías, qué sé yo, y nosotros no poder construir sí. Una expresión política que exprese otra cosa.
Totalmente, totalmente. Digo, a ver, vamos a hacer un poquito de historia. La abordó, fue aliada del Partido Obrero en elecciones y conocemos así lo que es participar de una alianza y de participar de acuerdos y desacuerdos, digamos. Y por eso alguna crítica a los compañeros
del
Partido
Obrero.
Y muchos
de los militantes del PO hemos pasado por experiencias de militancia partidaria en distintas organizaciones de la izquierda, y la verdad, cuando empezábamos a contar y a charlar, no había mucha diferencia entre los estalinistas y los trotskistas uh-huh. en cuanto a los funcionamientos burocráticos, verticalistas, aparatistas. Claro. Digo, la verdad que había mucho de eso. Pero bueno, me parece que lo importante es rescatar estas experiencias y desde ahí poder en algún punto confluir en una expresión política de todo eso. Me parece que hubo algunos intentos el movimiento, el MIC, lo que fue en su momento, la
movimiento corriente intersindical clasista.
Otro camino es posible, trató de ir en ese lado. Me parece que hay algunas cuestiones y otras, creo que los compañeros del Frente Darío Santillán vienen laburando también en ese sentido, aún con diferentes miradas. Me parece que hay...
Los del Frente de Organizaciones en Lucha.
Bueno, por eso, hay todo un...
Hay experiencia,
hay,
claro.
Hay que poder empezar a cuajarlo, porque si no, siempre vamos a estar protestando.
Bien, ¿les recordamos nuestra línea telefónica?
Sí, el 0237-466-6559 para llamadas, el 1561-540359 para mensajes y cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar.
En el 90.1 hasta las 11 continuamos compartiendo compañeros de clase.
FM Moreno 90.1 Estación de Música. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas.
Soy Marina Jara. Soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
libertadailenymarina@hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
Bienvenidos a todos.
La ceremonia del guiso.
Muy buenas noches.
La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo.
La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas. Por tu estación de radio.
El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales.
Revista Sudestada. 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 Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno.
Irigoyen 77.
De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando? Compañeros de clase, por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Segundo Congreso Nacional de Educación. Las y los docentes discutimos qué educación queremos y necesitamos como pueblo.
17 y 18 de noviembre en el Normal 2 Mariano Acosta, Urquiza 277, Ciudad de Buenos Aires.
Congreso Nacional Educación.blogspot.com.
¡Carlos Fuentealba! ¡Presente!
10:35 en esta hermosa mañana, decíamos, y continuamos con compañeros de clase.
Bien, estamos tratando de comunicarnos con Mónica. No sé, estamos acéfalo con esto de que la jefa se nos fue a Chapadmalal y no nos podemos comunicar con nadie. ¿Cómo puede ser? Sí, viene la jefa acá y se da pim, 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 sí, sí. Y nos comunicamos. Siempre está. ¿Estamos al aire? Sí, estamos al aire.
Acá. Es la maldición de la jefa que va a ser.
Qué cosa, ¿eh? Bueno, le decíamos, estamos los compañeros del sur, que son esta compañera que estamos tratando de comunicar ahora, es Mónica, sí, de la UNITE de
Lanús.
Lanús. La UNITE de Lanús es parte, como la abordó de Moreno, del Encuentro Colectivo Docente de la Provincia de Buenos Aires. Y
se han juntado con otras agrupaciones de allá de la zona sur, la Verde de Brown, la Marrón de Florencio Varela y alguna otra más que me parece que se me está escapando, la Naranja Avellaneda creo que ha participado. Hicieron en el sábado pasado una actividad similar pero distinta.
O sea, por eso yo no tengo idea de lo que hicieron.
No, hicieron alguna actividad, como así como hicimos aquí en el oeste con los compañeros de Merlo, de Agreta de Merlo y del bloque sindical, y estamos haciendo actividades pre-congreso. Recordamos, segundo Congreso de Educación Nacional, lo dije al revés, segundo Congreso Nacional de Educación. Es segundo porque hubo un primer congreso en el que se convocó allá por el 2006, cuando se discutía la Ley Nacional de Educación, todo el espacio opositor amplio, inclusive más amplio todavía de lo que está ahora. Estaba Pablo Himen y la gente del PC y sectores que hoy no están participando porque están más metidos de lleno con el gobierno. Y en ese primer congreso un debate muy interesante y en relación con la ley, pero se abordaron un montón de temas más porque hubo comisiones de trabajo que abordaban distintos temas. Estuvo los sindicales, estuvo la cuestión de la educación técnica, había un debate muy interesante sobre condiciones de enseñar y aprender. Y la idea es, a partir de todo lo que significó la implementación de la ley, de la nueva ley de educación, que en algunas provincias viene muy avanzada, como es el caso de la nuestra, en otras un poco más demorada, pero todo lo que tuvo la implementación de esta ley y habiendo pasado 6 años, poder hacer un balance del estado de situación y cómo estamos. Y también están todos estos temas, no es solo lo gremial, no es solo la cuestión salarial que va a estar presente, sino hay mucha, cuál es la relación de los docentes con el conocimiento. Uh-huh. Hay un montón de comisiones previstas. Para que no llegara este congreso medio de la nada, en los distintos lugares de militancia, se han organizado actividades pre-congreso. Estas actividades regionales, distritales, sí. Y el sábado pasado hubo varias. Ahora estamos comunicados con Mónica, no, con Gustavo Ibaldi de la Lista Verde, ¿puede ser?
Sí, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Gustavo? Tanto tiempo. Marcelo te habla.
Bien, gracias.
¿Qué hace Gustavo? Santiago acá. ¿Cómo están por allá?
Gustavo es de la Lista Verde de Almirante Brown, que junto con otras agrupaciones de los distritos del sur armaron una actividad de pre-Congreso Nacional de Educación el sábado pasado.
Sí, el sábado pasado fue.
¿Hola?
Hola, sí.
Sí, ¿cómo fue la actividad? ¿Qué se propusieron? ¿Cómo fue la forma de trabajo?
Bueno, en principio hubo 4 panelistas, una hora más o menos y medio de panel durante la mañana, y después del receso, del almuerzo y demás, empezamos a funcionar las comisiones, y bueno, después un plenario con resoluciones y demás, ¿no?
¿Quiénes eran los panelistas y cuáles fueron las comisiones?
Los panelistas fue, bueno, María Los Ángeles, una compañera de ATESUR, de la agrupación Víctor Choque, de ahí de Lomas, el profesor Andrés Brenner, que bueno, es un profesor también de instituto, así que siempre da una mano. Lo último que publicó fue la educación democrática política junto con ACMER. El otro panelista fue la historia de los bachilleratos populares, que también acá hubo varios y fueron parte de las convocatorias, tanto los de la Santillán como los compañeros del FOL, en fin, los bachilleratos populares que funcionan por acá, por la zona. Uh-huh. Y el cuarto panelista fue una compañera del Centro Estudiantes de la Universidad de Quilmes, que, bueno, un poco comentó toda la situación de los estudiantes universitarios, el tema de la acreditación de las universidades y cómo funciona su participación estudiantil y sus propuestas educativas, ¿no?
Bien. Después se hicieron una comidita. ¿Qué comieron?
Sí, eso es fundamental en estos tipos de congresos. Prepararon la comida de los compañeros de la Santísima, tartas, muy frugal porque hacía mucho calor.
Mira, nosotros tuvimos chorizos y patis, y los hicieron los del FOL.
Evidentemente no se cuidan en el oeste, acá en el sur son peor.
Los compañeros del FOL nos han dado una mano importante. ¿Y cómo fue la participación? ¿Cuánta gente hubo? ¿Qué tal los debates en las comisiones?
Sí, hubo alrededor de 70 personas. Los debates, bueno, digamos, obviamente fueron bastante fluidos porque cada uno trajo su propuestas y sus experiencias, ¿no? Había mucha gente también de escuelas privadas, que eso me asombró. También, bueno, como la escuela privada hoy se popularizó y también tienen muchas problemáticas parecidas a las escuelas estatales. Bueno, digamos, sobre todo los chicos de los bachilleratos un poco contando su experiencia y también socializando, los que laburamos más en escuelas públicas hace mucho, socializando también la nuestra, y bueno, tratando que haya con inclusiones y de meter un poco de nafta y pila al segundo Congreso Nacional, ¿no?
Bueno, ¿alguna conclusión que hayan tenido así como importante para comentar?
Bueno, 20.000 conclusiones. En principio, lo más importante es esto de las eternas reformas que van digamos socavando la educación pública y la participación popular en la escuela. Eso fue una de las conclusiones más importantes y cómo debemos trabajar en contra de eso. Trabajar en forma abierta con la comunidad, sobre todo por nuestra medida de fuerza y cómo tanto el gobierno como las burocracias sindicales tratan de aislarnos, ¿no?, de la comunidad y de nuestros reclamos, y pretenden hacer que nuestros reclamos sean exclusivamente de los trabajadores docentes y no de toda la comunidad. El tema, bueno, obviamente de los subsidios, eso llevó también gran parte de la comisión en la que yo estuve, por cómo es la estructura de subsidios a las escuelas privadas y sobre todo a las confesionales, cómo se llevan la mayor parte de
los subsidios, sí.
Obviamente el rechazo de esos subsidios para todo ese financiamiento en la escuela pública, ¿no?
Claro.
En fin, hay es un poco difícil resumirlo ahora, pero hay un infinidad de resoluciones que llevaremos al segundo congreso.
Muy bien.
Gustavo, ¿qué agrupaciones participaron de la organización de esta actividad? ¿Participaron ustedes de La Verde?
Todas las del encuentro que estamos acá por la zona, la Naranja de Avellaneda, las compañeros Unites de Lanú, compañeros de La Marrón de Varela, que formamos parte del encuentro provincial docente, uh-huh. Bueno, contra otras, ¿no? Pero esos somos los de acá de la zona sur, los compañeros de La Fragua, de La Santillán, de Echeverría, los compañeros de los bachilleratos populares, ya te dije, los del FOL como los de La Santillán, compañeros de varios centros estudiantes de la Universidad de La Cruz, de la Universidad de Quilmes, los compañeros de la Carlos Fuente Alba, que es una agrupación de Lomas, seguramente me debo olvidar alguna, pero bueno, me van a saber de disculpar, los compañeros de Torcho, que eran también parte de la convocatoria.
Una convocatoria desde un conjunto de agrupaciones variadas en términos de la composición y la extracción, docentes, estudiantes, bachilleratos populares, trabajadores de la educación no docente.
Que el tema de la educación no sea un tema de docentes. Es un tema muy importante como para dejarlo en manos de los maestros que somos. Uh-huh. ¿No?
Bueno, Gustavo, nos estamos viendo el fin de semana próximo.
En el glorioso Mariano Acosta.
Glorioso, porque acá somos dos egresados del Mariano Acosta.
Sí, así es la educación.
Bueno, muchas gracias, Gustavo, por la comunicación y nos estamos viendo.
Un abrazo.
Hasta luego.
Un abrazo.
Bueno, este congreso es nacional porque viene gente de todas las provincias prácticamente, ¿no? Hay, no tengo la lista acá, pero una lista grande.
Yo sé que viene gente de Córdoba, de Mendoza, de Santa Fe, Rosario, de Neuquén, Santa Cruz. De, por lo menos eso, no sé del lado del noroeste o del noreste, si de allá viene gente, no vi en los mails. Sí. Tampoco miré todos los mails.
Vi una lista gigante y realmente no me dio porque todas siglas y cosas así, bueno, me pierdo un poco. Mirá el mensaje que tenemos, ¿no? Que otro triunfo de en Santa Cruz de los compas de ADOSAC, que vienen al Congreso los de ADOSAC, uh-huh. ¿no? En el Consejo de Educación y la mayoría de las tres juntas de clasificación, ¿sí? Pedro, ¿cómo se llama? Que hemos hablado con él.
No me acuerdo el apellido. Bueno. Pedro era el secretario general de ADOSAC. Sí. Pedro Muñoz, ahí está.
Sí, sí. Es el vocal por las escuelas públicas.
¿Viste que está de moda esto de poner la inicial? El 8N, Pedro M. Déjense de jorobar con estas cosas que vienen de los mensajitos de texto y de no poner todas las letras.
Pedro Muñoz. Bueno, dice otra buena junto con la de Neuquén, que contamos el sábado pasado, que ganó Aten.
El FURA. Ganó Aten Provincial y muchas de las seccionales, de las más numerosas. Creo que de las más numerosas en cantidad de afiliados, solo no ganaron en San Martín de los Andes.
Bien.
Que ahí me parece que ganó la Celeste. Habría que mirar bien los resultados, pero un triunfo importantísimo. Importantísimo por lo que significa políticamente, pero también importantísimo en cantidad de votos. Duplicó en uh-huh. votos a la Celeste.
Sí, muy importante. Uh-huh. Bien, vamos a pasar a la última parte del programa, ya son menos cuarto pasadas, ¿eh? ¿Y hay más mensajes?
No, lo que sí debemos es que pasamos mucha música y no dijimos por lo menos quiénes cantaban.
Bueno, estuvo Paula Ferrer, ya compañera de clase prácticamente.
En la pista 4.
En la pista 4. Estuvo, bueno, lo sorprendí con una cantante peruana que se llama Miriam Quiñones. Cantó un tema de Augusto Bianco, que Augusto Bianco es de la trova cubana, también lo canta Silvio Rodríguez, al tema este se llama El Tercer Deseo, ¿no? Me encanta la voz que tiene esa muchacha. Y
a nuestro productor me parece que...
pero el productor, viste, escucha música, Filipe, escucha esa, claro, ese ruido.
Filipe, esa cosa de ruido.
Estuvo Luna Monti.
Qué linda voz.
Es hermosa también. Bueno, mujeres, ¿no? Y otra más, teníamos otra...
Una brasileña cantó.
Sí, Tania María. Bien, y bueno, vamos dándole el espacio a las chicas que van a leer. ¿Cómo le va a doña Betty otra vez?
Muy bien, de nuevo acá yo.
¿Tenemos? Ah, perdón, ¿va la cortina?
Borges y yo.
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas.
Principiame a relatar tus penurias a los poetas.
Escritores latinoamericanos en compañeros de clase.
Táctica y estrategia de la escondida. Muchos deportistas prefieren esconderse solos. Otros, en cambio, se complacen en compartir su refugio, particularmente con personas del sexo opuesto. Esta última variante es muy bien vista en los círculos elegantes y constituye una excelente oportunidad para acrisolar amistades y hasta para sellar romances. Lo más apropiado es elegir un escondite alejado de la piedra. El lugar debe ser pequeño para lograr una proximidad alentadora, oscuro, para invitar a la confidencia y hermético para evitar ser sorprendidos. Manuel Mandev refiere una experiencia personal en su libro Mis amores frustrados. Veamos. En 3 años de jugar juntos a la escondida, jamás había tenido la ocasión de compartir un lugar con Beatriz Velarde. Siempre había alguien que se me adelantaba. Al parecer, Beatriz tenía comprometidos escondites, pero por 6 años. Una noche de primavera, en el callejón de la estación de Flores, mientras contaba el ruso Salzman, vi que Beatriz entraba solita a la casa amarilla y abandonada que hay en la esquina. Piqué tras ella y alcanzamos a acomodarnos debajo de un fogón en ruinas.
Estaba muy oscuro y alcancé a notar su aliento de chicles Adams. Los arrabales de su pelo saludaban mi boca. «Te quiero», le dije suavemente. «Decímelo mejor», contestó Beatriz Velarde. Empecé a pensar algo ingenioso cuando entró el ruso Salzman y brutalmente señaló el final de mi romance. «Piedra libre para el turco y Beatriz». «¡Sangre, sangre!», grité yo, y era cierto, aunque no me lo creyeron. Nunca más volví a estar a solas con Beatriz, y aquella fue la última vez que jugué a la escondida. El folleto de la Sociedad Amigos de la Escondida tiene algunos otros capítulos de menor interés: las ropas más convenientes, uso y abuso de los ligustros, aprovechamiento de los carros en marcha, ocultamiento en medio de un familión, etc. En estos días en que la sociedad se ha disuelto y los chicos prefieren otros entretenimientos más científicos, no está de más recomendar calurosamente la práctica de la escondida. Este humilde escriba hace mucho tiempo que no encuentra ocasión de mostrar su destreza en tan apasionante disciplina. Si algún lector piadoso desea invitarme a jugar, acepto complacido, aunque me parece que ya es demasiado tarde.
Bueno, Alejandro Dolina, Crónicas del Ángel Gris, una parte de la vida de nosotros, ¿no?
Totalmente, así es.
Hola, buenos días. Bueno, yo traje algo muy cortito pero simpático que tiene que ver con una fecha, que es el 10 de noviembre, el Día de la Ciencia.
Bien.
El médico brasileño Drauzio Varela ha comprobado que en el mundo se invierte 5 veces menos dinero en la cura del mal de Alzheimer que en estímulos para la sexualidad masculina y en siliconas para la belleza femenina. De aquí a unos años, profetizó, tendremos viejas de tetas grandes y viejos de penes duros, pero ninguno de ellos recordará para qué sirven.
Muy bueno, Juana. De Galeano, ¿no es?
De Galeano.
Muy bueno. Sí. Sería bueno que dejen de abrir y cerrar la puerta. Vení, Freddy, vamos a ver las facturas que tenemos. Es la parte esta de pasar facturas.
Y hablando de facturas, sí. El juego me ha llamado. Yo quiero llamar la atención por algo que la verdad es preocupante y tiene que ver con que hoy, el Día de la Inasistencia, nuestra productora en jefa general y de Maxi, el compañero que siempre está ahí resolviendo todo, faltaron justamente las facturas comestibles.
Es verdad, hubo solamente hoy, mate.
Mate lavado.
Mate lavado.
Lo único toda la mañana. Entonces... hay que llamar la atención, porque yo en un momento pensé que esto era rotativo, qué sé yo, ahora faltan 2 personas clave en la estructura del equipo y se resiente todo el andamiaje.
Sí.
Por ahí un llamado a la solidaridad y algún canje con Horacio el panadero, que siempre nos escucha. ¿Cómo andas, Horacio? Siempre nos escucha.
¿Dónde tiene la panadería, Horacio?
Y allá por... por Saspeña y no sé, sí, por ahí no lo vamos a decir, sí, todavía, no, porque no está arreglado el...
Vamos a decir, la panadería de Saspeña y... A ver la tortita. Los compañeros de clase comemos ahí.
Bueno, hagamos una revisión un poco de lo que fue este programa, ¿no?
A ver, Freddy.
Sí, yo me quería quedar con la editorial, ¿sí? a la que suscribo, ¿no? La editorial del compañero Marcelo, en relación a lo que fue la movilización de ayer, la juntada. Bueno, esto que sigo pensando, a estar atentos, ¿no? A quién nos convoca, a hacer ese laburo. Uh-huh. Me parece que es importantísimo saber de qué lado estamos nosotros como trabajadores y saber quiénes son los que llaman. Y con qué intereses, ¿no? Porque no siempre lo dicen y no siempre queda claro, y entonces pareciera ser que es lo mismo reclamar por el dólar, la inseguridad y la democratización de los medios, cuando en realidad se están pidiendo otras cosas porque históricamente han defendido otras cosas los que convocan a esas marchas.
Sí. Yo y nada, y esta, y también reflexionar sobre, digamos, que no sé, digamos, tiene que ver con el proyecto, digamos, de gobierno, pero digamos, acorralado o intentando ser acorralado por la derecha, este gobierno, ¿no? Y la derecha ponerse a la cabeza de un descontento. Por el otro lado, el gobierno, en vez de armarse espalda, en vez de cimentar el suelo en donde está parado, lo va desgastando. Esto de la ley de la RT, esto de que no baja el impuesto a las ganancias de los salarios, esto que seguimos los trabajadores sin cobrar la asignación familiar, esto de la judicialización de la protesta.
Sí, en, o sea, relación a eso, Martín, yo retomaría lo que dice Alejandro de la pelea entre distintas facciones de la burguesía. Nosotros como trabajadores quedamos afuera de eso, pero estamos implicados necesariamente. Por eso digo, estar alertas a esas cuestiones, ¿sí?
Bueno, es histórico eso, ¿no? Ayer, cuando nos fui para el Churqui, ¿no? El Churqui queda muy cerquita de la Plaza de Moreno, donde se fue el cacerolazo de Moreno, ¿sí? Sí, que sí, ya dijimos, sí, que había 100 personas dando vueltitas por la plaza. Bueno, estaba ahí ensayando los compañeros del Clown, haciendo un nuevo espectáculo. Y bueno, por supuesto el chiste era fácil, digamos. ¿Qué estaba haciendo acá? No están en el cacerolazo.
Sí.
Ni se habían enterado, ¿no? O sea, parece que también le daban con poca fuerza.
Y para nosotros no es relevante.
No, seguro, ya sé, pero esto de que estaban al lado del cacerolazo y no se enteraron que había un cacerolazo, ¿no?
No.
Y bueno, recordamos los de Armando Jaime para hoy, 5:30 p.m.
5:30 p.m. en el Churqui, Jolie 2637, 80... años de una vida dedicada al socialismo, ¿no?, y a la construcción del poder popular.
Va a estar bueno este encuentro de generaciones militantes, me da la impresión, ¿no? Esperemos que vengan los jóvenes. Bueno, interesante la voz de un compañero que tiene tanta experiencia, ¿no? Y bueno, y los debates que se van, porque la idea es que sea un debate, ¿no? Que sea una charla debate.
Sí, y si querés comer algo rico.
Ahí va a haber comida.
Sí, los compañeros de La Choque están preparando. ¿Qué es lo que están preparando?
Pollo. Sí, claro, unos pollos a la parrilla.
Ahí está, así que ya tenés la jornada completa.
Pollo con rusa.
Ahí está, y después te llevas para tu casa para compartir a la noche en la cena. Hoy hay movida a la noche en el Churqui, hoy no pasa nada. Los pollos son para la noche también.
Yo voy a ir a la noche a los museos.
¿En el Churqui también?
No, es en el Churqui, es en el Capital.
Ok. ¿Y en también el Churqui está bueno?
En el Churqui no hay nada hoy.
¿No hay nada hoy?
¿Están los pollos? ¿Eh? Están los pollos, pero hasta las 8 de la noche. Bueno, uno se puede llevar el pollito, yo me llevo un pollito para el centro.
En el auto, te vas comiendo el pollo, la pata del pollo en la mano.
Que te lo corten. Bueno, che, un apoyo grande a los chicos que vinieron del
Frente.
Del Frente del Universitario,
frente.
Sí.
No es Frente, lista es Frente, 10. Nada más.
No,
Frente,
bueno,
Lista 10.
Okay.
La lista universitaria, el Frente.
Bien, pero digo, ahí está buena esta experiencia, ¿no? De avanzar por afuera de los aparatos y tratando de ampliar la participación. Así que eso está bueno.
Bueno, y resérvense la semana que viene, 17 y 18, para el glorioso Mariano Acosta. Que vamos a estar ahí con todos los compañeros de las provincias que vienen. Estaban dando, bueno, los últimos retoques de la organización. Vamos a alojar a los compañeros, ¿no? No sé si te toca a alguien, a vos, Freddy, alojar de...
No saqué bolilla todavía, pero lunes o martes paso y me notifico. Ajá. Che, y hablando de compañeros, perdón, ¿quiénes hicimos hoy?
¿Cómo? Antes de eso, un último aviso. 15. A las 17 horas, 18 horas, está convocada la Asamblea Anual Ordinaria del SUTEBA. El 16 a Congreso. Santiago, tenemos que ir. Va a ser en Capital esta vez.
Bueno, por lo menos no tenemos que tomar ninguna lancha.
Pero bueno, hay asamblea.
Hay que estar ahí.
Es importante la participación,
lindo, ¿no?
En la asamblea, más allá de.
Me voy a llevar un casco.
Yo te digo una cosa, esto lo tendríamos que haber estado fogoneando de las 9 de la mañana hasta ahora, dos horas, metiéndole ficha para que vaya todo.
Y conseguimos que vayan dos, después hablamos, pero vamos a retomar alguna vez ese tema de análisis en
Congreso Nacional, Congreso Provincial, es, ¿no?
Congreso Ordinario, donde se va a elegir Junta Electoral, el año que viene hay elecciones, y se va a aprobar la política gremial y memoria y todo eso.
Bueno.
Bueno, Ahora sí, ¿quiénes hicimos compañeros de clase?
En los micrófonos, Santiago Álvarez, Marcelo Rudy y yo.
Y Betty Paz.
Y Betty Paz, que y está Paz. De a poquito sumándose al equipo y cada vez mejor.
Un poco chupada. En la operación, Adela Gamuzzi, y en la producción, no producción, Martín Coxuara. Un abrazo grande.
Juana también.
Juana leyendo y Alejandro a mí en las noticias. Un abrazo y un beso grande a nuestra productora general que está de viaje en Chapalmalal con los Jóvenes y Memoria.
Y a Maxi.
Y hasta nos vamos. Hasta la próxima clase.
FM Moreno 90.1.